La Voz de América presenta.
Golpe al liderazgo de ISIS. Principal líder del Estado Islámico muere en operativo de Estados Unidos. Agencias de inteligencia de Estados Unidos revelan supuesta estrategia de Rusia para invadir territorio ucraniano. Además, Costa Rica emprende acción para combatir la xenofobia contra migrantes y refugiados que huyen de la represión en Nicaragua. Y hablamos con los creadores de uno de los murales más grandes de Latinoamérica. ¿Qué tal? Bienvenidos desde Washington. Comienzan las noticias en el mundo al día. Estados Unidos dio de baja al máximo líder del Estado Islámico durante un operativo contraterrorista en Siria. Jorge Agobián tiene todos los detalles de cómo se llevó a cabo esta incursión militar. Jorge, ¿cuáles han sido las reacciones en Washington?
Yasmín, además del mensaje del presidente Biden, que prometió seguir monitoreando y suprimiendo grupos extremistas alrededor del mundo, esta incursión estadounidense trajo múltiples reacciones aquí en Washington. Desde el Congreso, legisladores, tanto demócratas como republicanos, dieron crédito al presidente Biden por comandar esta misión, pero al mismo tiempo se mostraron preocupados por la seguridad nacional de Estados Unidos.
Last night, operating on my orders.
El presidente Joe Biden explicaba así la operación que ordenó en Siria, en la que, según la inteligencia estadounidense, murió el principal líder del Estado Islámico.
Our team is still compiling the report.
Nuestro equipo todavía está compilando el informe, pero sabemos que cuando nuestras tropas se acercaron para capturar al terrorista, en un acto final de cobardía desesperada, él, sin tener en cuenta las vidas de su propia familia u otras personas en el edificio, eligió hacer estallar no solo el chaleco explosivo que tenía, sino hacer estallar el tercer piso de ese edificio. En lugar de enfrentar la justicia por los crímenes que ha cometido, llevándose consigo a varios miembros de su familia.
La redada tuvo como objetivo eliminar a Najib Abdullah, quien asumió como jefe de ISIS en octubre de 2019, pocos días después de que muriera el ex líder al-Baghdadi, durante una redada estadounidense en la misma zona.
Seguimos atentos, estamos preparados. La operación de anoche sacó del campo de batalla un terrorista importante y ha enviado un fuerte mensaje a los terroristas de todo el mundo. Iremos tras ellos y los encontraremos.
Funcionarios de la administración consideran que el golpe degradaría significativamente al grupo terrorista. Pero en el Congreso, legisladores de los dos partidos se mostraron alerta. La presidenta de la Cámara de Representantes indicó en un comunicado que la muerte del líder de ISIS no significa la muerte del grupo terrorista y que el Congreso trabajará con la Casa Blanca para resguardar la seguridad nacional de la nación. El senador republicano Lindsey Graham también expresó preocupación.
Temo que si no ajustamos pronto nuestras políticas con respecto a Afganistán y la frontera sur, se gestará una gran amenaza terrorista. Continuaré hablando y trabajando para abordar estos asuntos.
La operación se produjo cuando el Estado Islámico busca resurgir con una serie de ataques en la región, incluido el secuestro de una prisión en el noreste de Siria el mes pasado. Yasmín, vuelvo contigo.
Jorge, te agradezco por la información. Aumenta la tensión en torno a Ucrania después de que agencias de inteligencia estadounidenses denunciaran una supuesta estrategia de Rusia para justificar una incursión militar en territorio ucraniano. Celia Mendoza, ¿de qué se trata?
Básicamente, el Pentágono ha dicho que durante las últimas semanas han recibido información que indicaría que Rusia estaría preparando un video mediante el cual ellos podrían generar un pretexto para los rusos en términos del por qué ellos tendrían que atacar a Ucrania. Básicamente, desinformación que justificaría sus acciones militares. Un día después del anuncio del Pentágono, 2.000 soldados de la base militar de Fort Bragg en Carolina del Norte inician su viaje a Europa, mientras la inteligencia estadounidense alerta sobre planes del gobierno ruso de usar desinformación que justifique una incursión en Ucrania, explicó el vocero del Pentágono, John Kirby.
Creemos que el gobierno ruso está planteando simular un ataque falso por parte del ejército ucraniano o de las fuerzas de inteligencia en territorio soberano ruso o contra personas de habla rusa.
Kirby dio detalles de lo que, según la inteligencia estadounidense, haría parte de esta campaña de desinformación.
Rusia producirá un video de propaganda muy gráfico que incluirá cadáveres y actores que representarán a los dolientes, imágenes de locaciones destruidas, así como equipo militar a manos de Ucrania o de Occidente, incluso hasta el punto en que parte de ese equipo se haría ver como que fue suministrado por Occidente a Ucrania.
Alerta que significa un revés para los esfuerzos diplomáticos que continúan, como el iniciado por el presidente francés Emmanuel Macron.
Ahora mismo para mí la prioridad sobre la situación de Ucrania es el diálogo con Rusia, la desescalada, encontrar los términos políticos para salir de esta crisis.
Moscú ha acusado a Occidente de generar histeria y no tener pruebas de que Rusia lanzará un ataque, mientras el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, ha redoblado sus críticas al envío de soldados estadounidenses a la región.
Estamos hablando exactamente del despliegue de soldados estadounidenses en los países europeos cercanos a nuestras fronteras. Está claro que estas no son medidas para reducir las tensiones. Todo lo contrario, estas son operaciones que elevan las tensiones.
Los Estados Unidos han asegurado que ellos tienen y siguen adelante con el camino diplomático, pero que al mismo tiempo es fundamental mandar un mensaje claro a Rusia acerca de la importancia de reforzar el flanco oriental y apoyar a los países de la OTAN mientras esta amenaza cada vez es más real.
Celia, muchas gracias. Y justamente allá en Ucrania, la población continúa en calma y expectante de cualquier avance diplomático que neutralice la posibilidad de una invasión rusa. Ricardo Marquina nos preparó este reporte desde la región ucraniana de Donetsk.
Hola, saludos desde la región de Donetsk, en el este de Ucrania. A pocos kilómetros de aquí se encuentran los territorios controlados por los separatistas, apoyados militarmente por Moscú desde el año 2014. Aquí, en la sección de esta región que controlan las fuerzas ucranianas, la situación es de tranquilidad, aunque todo el mundo está a la espera de lo que pueda pasar en las próximas semanas en las negociaciones entre Ucrania, Rusia y entre Rusia y Estados Unidos y la OTAN. Hoy el presidente Zelensky, el presidente de Ucrania, ha dicho que quieren armas defensivas para hacer frente a esa hipotética amenaza que viene desde el este, desde su vecino ruso, una amenaza que es más sensible que ningún sitio aquí en la región de Donetsk. No olvidemos que aquí hay una guerra en marcha desde el año 2014, aunque otras regiones como el norte del país, en la frontera con Bielorrusia, donde Rusia hace periódicamente guerrillas militares, o en el sur con la vecina Crimea, que también está bajo control de Rusia, un aumento de tensión sería también muy sensible en esas regiones. Aquí, en la región de Donetsk, en la ciudad de Kramatorsk, donde nos encontramos, la situación es tranquila, aunque nadie descarta una escalada del conflicto, porque las posiciones están muy juntas. Los soldados separatistas y las fuerzas ucranianas comparten una línea muy amplia de frente y cualquier pequeña escaramuza podría degenerar en un conflicto a gran escala, no solo entre Rusia y Ucrania, sino entre Rusia y el mundo occidental. Ricardo Marquina, desde la región de Donetsk, para La Voz de América.
Y en medio de las tensiones en Ucrania, el presidente argentino Alberto Fernández se reunió este jueves en Moscú con su homólogo ruso Vladimir Putin. Durante el encuentro, Fernández se mostró a favor de que Argentina, abro comillas, fuera la puerta de entrada de Moscú a Latinoamérica para que Rusia entre de manera más decidida. Putin agradeció que Argentina fuera el primer país en América Latina y el segundo en el mundo en autorizar la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus. En más noticias, este viernes empezarán los Juegos Olímpicos de Beijing, pero le acechan múltiples obstáculos en temas de salud, sociales, políticos y potencialmente económicos. Tony Cano nos tiene la historia.
Beijing. En los 109 eventos que se llevarán a cabo en 15 deportes diferentes, participarán 91 naciones del mundo. Estrictos protocolos de salud han sido establecidos en China para evitar la propagación del virus, entre ellos la ausencia de espectadores, pues boletos no fueron puestos a la venta. Todos los participantes serán sometidos a pruebas diarias. Los vacunados tendrán cierta libertad de movimiento. La cuarentena para los no vacunados se inició 21 días antes de la inauguración del evento. Otro reto se suma a los temas de salud, pues algunos rechazan hechos que se registran en el país asiático.
La administración Biden no enviará ninguna representación diplomática u oficial a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing 2022, dado el genocidio y los crímenes contra la humanidad que se registran en la República Popular China, en Xinjiang, y otros abusos contra los derechos humanos.
Según el medio gubernamental CCTV, el ministro de Relaciones Exteriores chino criticó la politización de los Juegos.
El deporte no tiene nada que ver con la política. Los Juegos Olímpicos son una gran reunión para muchos atletas y fanáticos del deporte.
Pese a ello, ni el Comité Internacional Olímpico ni NBCU, medio oficial estadounidense que transmite los Juegos, estarán presentes en Beijing. Esa decisión complica a NBCU atraer espectadores a su transmisión, que tampoco será en vivo debido a la diferencia horaria con Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América.
Más de 100 millones de estadounidenses están en alerta por los rigores del clima invernal. Una gigantesca tormenta ha dejado más de 50 centímetros de nieve en áreas de Colorado y Michigan. Mientras tanto, en el estado de Texas, las lluvias se han convertido en hielo y afectaron el suministro eléctrico de numerosas viviendas. Las aerolíneas también se han visto afectadas. Muchas de ellas han cancelado cerca de 7,000 vuelos en Estados Unidos, incluyendo 1,000 cancelados en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth. Bien, y usted quédese, porque más adelante el panorama de empleo en América Latina tras 2 años de pandemia.
Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19. Pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique que el lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
El ejército de Estados Unidos anunció este jueves que comenzará a dar de baja a los soldados que se nieguen a ser vacunados contra el coronavirus. Según reza una directriz emitida por la secretaria del ejército, Christine Wormuth, los soldados no vacunados representan un riesgo para la fuerza. Un 97% de los soldados del ejército han recibido al menos una dosis de la vacuna del coronavirus. Más de 3,000 han pedido excepciones médicas o religiosas. Y en España, un grupo de científicos creó un chicle que busca prevenir el COVID-19. Después de meses de pruebas de varios laboratorios, este mes saldrá a la venta. Desde Barcelona, Julia Riera nos informa.
La pandemia del COVID-19 sigue causando estragos. Según la Universidad Johns Hopkins, hay más de 386 millones de casos en el mundo y más de 5.700.000 fallecidos. Con el objetivo de paliar los efectos de la pandemia, un grupo de científicos españoles ha creado un chicle contra el COVID. formulado con un cóctel de ácidos combinados, actúa como si fuera un hidrogel bucal y destruye los lípidos o envoltorios que cubren el COVID. De esta manera, impide la entrada del virus.
Hicimos las pruebas para ver si efectivamente este cóctel tenía capacidad para matar o desactivar las partículas virales y además era seguro para el consumo humano y para también el mantenimiento de los dientes, ¿no?
No se han formulado como producto farmacéutico, por lo que el tiempo de pruebas ha sido más corto que el de un medicamento. Han sido validados por laboratorios de Gran Bretaña, Alemania y España. A principios de este mes se empezarán a vender en supermercados de las Islas Canarias.
José Antonio González Cuevas, director de la agencia de comunicación Ideas Agitadas, fue quien concibió la idea. Espera que en un futuro los chicles puedan venderse en otras regiones, incluida Latinoamérica.
Latinoamérica nos interesa mucho por varias razones. Por razones de hermandad cultural, por razones de población, por el ángulo social que tiene esta idea también.
Este chicle no ha sido la única invención relacionada con el COVID-19 que ha nacido en España. Investigadores trabajan en una nueva vacuna que se encuentra en la tercera fase de ensayos. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
El presidente Joe Biden visitó este jueves Nueva York, una ciudad sacudida por una reciente ola de delitos violentos y ataques contra agentes policiales con armas de fuego. Durante las últimas dos semanas, dos policías murieron en la Gran Manzana. Biden busca enfatizar en la necesidad de combatir la violencia por armas de fuego que experimenta un repunte a lo largo y ancho del país. También en Estados Unidos disminuye la cantidad de solicitudes de subsidio por desempleo. El Departamento de Trabajo reportó este jueves una disminución de 238 mil reclamos con respecto a la semana anterior. Mientras tanto, en Latinoamérica el panorama económico mejora, pero no lo suficiente. La OIT y la CEPAL coinciden en que la brecha de género para acceder a oportunidades laborales es cada vez mayor. Laura Sepúlveda nos da los detalles.
Como mediocre califica la Organización Internacional del Trabajo la recuperación del empleo en América Latina y el Caribe dos años después de iniciada la pandemia.
La verdad es que la pandemia ha dejado para atrás algo como 4.5 millones de personas todavía no regresaron a sus empleos.
Situación que la organización destaca como preocupante, pues asegura que estamos lejos de regresar a la situación pre-COVID, que tampoco era la ideal. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, corrobora la lentitud de la recuperación.
Un 30% de los empleos perdidos en 2020 no se recuperaron en 2021. Asimismo, la lenta recuperación del empleo ha acentuado la desigualdad entre hombres y mujeres. En general, se observa que las mujeres retornan en menor medida al mercado laboral y presentan mayores dificultades para encontrar empleo, lo que ha profundizado las brechas de género en el mercado laboral regional.
A esta problemática se suma que uno de cada dos empleados en la región se encuentra en la informalidad, lo que dificulta acceso a ayudas gubernamentales que de entrada ya son limitadas.
Solamente 6 países en la región tienen un sistema de seguro desempleo, ¿no? El seguro desempleo ha sido una herramienta más utilizada en todo el mundo, ¿no? para combatir la pandemia. Entonces, no tener protección social o sistemas amplios, ¿no?
El crecimiento económico para este año en América Latina, según la OIT, es solo del 2%, lo que ve como un indicio claro de que a la región le costará más tiempo salir de la crisis por COVID-19 que a otras áreas del mundo. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Si usted desea estar informado de lo que sucede en el ámbito económico en Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo, síganos en nuestro portal web vozdeamerica.com. También en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, como @VozdeAmerica. Pausa y al regresar, el llamado de grupos LGBTI al Congreso de Venezuela.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada, por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Costa Rica toma acción para combatir la xenofobia contra los migrantes y refugiados nicaragüenses que cada vez llegan con más frecuencia a ese país. Donaldo Hernández con el informe.
Esta pinta frente al Parque Braulio Carrillo en San José, Costa Rica, que reza "Fuera Nicas" en referencia a los nicaragüenses, sigue siendo difícil para muchos migrantes que han huido de la crisis que atraviesa Nicaragua.
Sí, es cierto, tiene mala imagen de uno, de nosotros los nicaragüenses. Y ahí lo traten como nos traten, ¿para dónde vamos a agarrar? No hay otro lado para donde agarremos.
El Parque Braulio Carrillo es mejor conocido como el Parque de los Nicaragüenses, pues ahí a diario se reúnen cientos de compatriotas, quienes aseguran que resienten la discriminación.
El costarricense es muy bueno, como hay algunos que nos desechan. Hay un cierto racismo, hay, ¿cómo le llaman? Xenofobia. Ajá, hacia algunos nicaragüenses.
Y nosotros pagamos un impuesto aquí. No vea que estamos gratis aquí, impuestos pagamos.
Otros nicaragüenses tienen una visión completamente distinta.
Este es un país maravilloso que lo da estabilidad, a no solo a mí, a muchos. Para mí eso es mentira. O sea, hay lindas personas.
Sin embargo, el mismo presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, recientemente reconoció el reto que tiene su país para enfrentar la discriminación.
Hay que luchar contra conceptos como la xenofobia y otras barreras que están en nuestra sociedad.
En los últimos 4 años de crisis sociopolítica en Nicaragua, más de 100.000 ciudadanos solicitaron refugio en Costa Rica. Donaldo Hernández, Voz de América.
Integrantes de la comunidad LGBTI salieron a las calles de Caracas para pedir que se legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo. Álvaro Algarra nos trae el reporte.
A diferencia de muchos países vecinos, en Venezuela no rige el matrimonio igualitario o el reconocimiento de la identidad de género, pese a los pedidos de la comunidad LGBTI y las promesas del gobierno de Nicolás Maduro.
El presidente de la ONG Venezuela Igualitaria, Giovanni Permatei, relató sobre los obstáculos que deben encarar diariamente los integrantes de esa comunidad.
Mira, comenzamos por el hecho de que no somos reconocidos como personas dignas y dignas dentro de la sociedad, ¿no? O sea, la homofobia social que existe, que está transmitida e internalizada en las instituciones del Estado, nace del hecho de que nosotras somos etiquetadas como personas indignas.
Gustavo Sabar se considera justo que los ciudadanos gocen los mismos derechos.
Desde poder casarnos, nuestro beneficio de salud, beneficios económicos, y es justo que ya en Venezuela ya se empiece a hablar de ese tema y solucionar este tipo de problemáticas.
Tristan Kay hizo un llamado a las autoridades del país para que den una respuesta a su solicitud.
El llamado que puedo hacer yo es que por favor escuchen las voces de la comunidad LGBTIQ+. Nosotros somos personas como cualquier otro, somos merecedores de amor, nosotros no le estamos haciendo daño a nadie, somos simplemente personas amando personas.
Chile, Costa Rica, Uruguay, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador y algunos estados de México ya han legalizado el matrimonio de personas del mismo sexo. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
En breve, los creadores de uno de los murales más grandes de América Latina hablan de su arte y el mensaje que quieren transmitir al mundo.
Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos dos capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique que el lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
Los creadores colombianos de uno de los murales más grandes de Latinoamérica le contaron a nuestra compañera Divaliset Cash sobre su hazaña artística y el mensaje que lleva cada una de sus obras.
Así luce uno de los murales más altos de Latinoamérica y del mundo, según el récord Guinness. Está en Buenaventura, Colombia, y mide 40 metros de alto y 11 metros de ancho. Fue pintado a mano en 1990 por 6 artistas durante 7 meses, entre ellos Bernardo López, quien desde su taller nos contó las peripecias para lograrlo.
Pues en esta época no habían los andamios que hoy tenemos. Fue una cosa de mucho riesgo y de mucho peligro, pero logramos realizarlo y ya hace 30 años engalana la ciudad.
Del grupo quedan 3 artistas y la cuota femenina es de Ana Morales, que en cada pincelada plasma su contemporaneidad, el aquí y el ahora, para ella su búsqueda interior.
Es básicamente paisajística, figurativa, contemplativa, pero a pesar de lo contemplativa y a pesar de lo romántica, es muy contestataria.
Las obras de los acuarelistas de San Cipriano se exponen internacionalmente, por lo que para sus creadores se ha convertido en un vehículo para el mensaje latinoamericano hacia el mundo.
La falta de abundancia, lo que ya no existe, la inequidad social y hasta la migración son narrados en sus lienzos. Son una contemplación de los colores y también un llamado de atención.
Porque la costa pacífica puede ser una de las regiones más ricas del mundo, pero también encierra una de las pobrezas más grandes.
Pese a los alcances de sus obras, estos maestros se aferran a un taller alejado de la ciudad, casi que remembrando el pequeño pueblo donde iniciaron y del cual tomaron su nombre, San Cipriano. Divaliset Cash, Voz de América, Buenaventura, Colombia.
Y mientras miles de estadounidenses padecen con las temperaturas que congelan a buena parte del país, el que sí está disfrutando es el oso polar Hudson en el zoológico de Brookfield de Chicago. Las fuertes nevadas han sido solo una excusa para que este consentido oso de 453 kilos se divierta revolcándose entre la nieve que ha dejado la tormenta. ¿Qué tal esto, verdad? Bien, y recuerde que puede encontrar esta y muchas otras noticias en nuestro portal web vozdeamerica.com, también en nuestras redes sociales, de nuevo Twitter, Facebook e Instagram, o también @VozdeAmerica. Con esto me despido de ustedes, gracias por su sintonía, conéctese con nosotros nuevamente mañana para conocer las noticias de Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo.